En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, la 1:33, arranca El Espejo. Hasta las 2 les vamos a contar pues todo lo que ha acontecido en nuestra diócesis y los próximos eventos. Natalia Aguado les habla al micrófono. Al otro lado, ahí en el control técnico, está Alberto Sanz. Y aquí a mi lado está Chomín Pérez, el director de la oficina de la diócesis. Hola.
Buenas tardes, Natalia.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, bien.
¿Qué tal la semana? Echamos esa mirada al espejo retrovisor para que nos cuentes qué es lo que ha sucedido todos estos días.
Echamos la mirada. Pues el viernes pasado se celebró el Día del Ayuno Voluntario con una celebración en la parroquia de San Lázaro y el Bocadillo Solidario, y el sábado celebramos también la Jornada Mundial del Enfermo con una oración en la parroquia de Nuestra Señora de la Calle. El sábado nuestro obispo confirmó a los jóvenes de Becerril de Campos y el domingo esa jornada de manos unidas en que todas las parroquias pues se mostraron solidarias con nuestros hermanos de sitios que tienen más necesidad. Durante esta semana se han celebrado en la Casa de los Misioneros del Verbo Divino de Dueñas ejercicios espirituales que acaban hoy para sacerdotes, en los que participa nuestro obispo don Manuel. Hasta el 27 de febrero puede visitarse la exposición de Manos Unidas en la calle Don Sancho. Todo lo recaudado se destina a proyectos de cooperación. Una buena noticia de ayer, que a la Cofradía de los Nazarenos les han concedido la Medalla de Oro de la ciudad de Palencia.
Nuestra enhorabuena desde
Nuestra enhorabuena. Y una mala noticia de hoy mismo, que ha fallecido el sacerdote don Julio Mediavilla, y mañana el funeral será posiblemente a las 12 en la iglesia de Santa Marina.
Pues descanse en paz. Llevamos una racha en la que van falleciendo bastantes sacerdotes.
Tenemos sacerdotes mayores y los inviernos pues son duros.
Esta es la realidad de nuestra diócesis. Se quieren poner en contacto con nosotros, ahora les decimos cómo pueden hacerlo.
Contacta con nosotros. COPE Palencia. Estamos en Facebook, Twitter, en el correo electrónico palencia@cadenacope.net y en el teléfono 979-1653-63. Además, puedes ponerte en contacto con la oficina de comunicación de la diócesis en la calle Mayor Antigua, número 22, a través del email medios@diocesispalencia.org y en el teléfono 979-706913. Además, la diócesis también está en Facebook y en Twitter. Recuerda que puedes escucharnos en directo también a través de la web en cope.es/palencia y descargarte los programas. Y si te has perdido algo, siempre puedes saber más y encontrar más información entrando en www.diocesispalencia.org.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Chomín, cuenta a los oyentes que nos estén escuchando qué es lo que vamos a tener. ¿Quiénes van a ser los protagonistas de hoy en El Espejo?
Pues hoy vamos a hablar con una conocida del Espejo, porque ha estado más veces, Carmen Mariscal, la directora del COF, el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, para que nos cuente qué proyectos tiene el COF a corto plazo y en concreto uno muy interesante, que es una escuela de padres que tienen una muy buena pinta. Y en la historia de la semana vamos a hablar con José María Pérez, de la parroquia del Carmen, que ha recibido recientemente los ministerios de acólito y lector en una ceremonia presidida por nuestro obispo. Queremos que nos cuente qué supone para él recibir estos dos ministerios y cuál es su labor en la parroquia del Carmen.
Comentábamos antes que es verdad, hay la realidad de los sacerdotes en la diócesis es que la edad tienen ya muchos una edad avanzada, pero es cierto también que hay muchos seglares y muchos laicos comprometidos y que quieren un poco apoyar esta labor de los sacerdotes.
Sí, además estos dos ministerios laicales de acólito y lector no son muy habituales en nuestra diócesis que se reciban de una manera formal.
Próximamente vamos a tener también nuestros tres seminaristas van a recibir estos ministerios.
Sí, en el día catedral, 25. El día 25 a las 12 de la mañana.
Bueno, quien nos va a contar ahora también su devoción por el arte es Antonio Rubio.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Hasta esta colaboración semanal en COPE Palencia les traigo hoy el nombre de San Onofre, dentro de la serie que dedico desde hace meses a los nombres raros o poco frecuentes, a condición de que exista en nuestra diócesis alguna representación iconográfica. Y esa es la primera pregunta, antes de contarles algo del santo. ¿Existe algún Onofre en nuestras parroquias palentinas? La respuesta es obviamente sí, de lo contrario no estaría hablando de él. Tendremos que dirigir nuestros pasos a la parroquia del Salvador en Quintanadiez de la Vega. Allí encontraremos un lienzo del siglo XVII, hacia 1615, de autor anónimo, escuela castellana, en el que se representa al eremita Onofre sentado con un libro entre las manos. Es la única representación que conozco en la diócesis. Por cierto, en la iglesia de Quintana Diez hay excelentes obras de arte. Entre ellas destacan dos mausoleos neoclásicos con sendas figuras orantes, uno de don Andrés Santos, que murió en las Cortes de Zaragoza en 1585, y el otro de su sobrino Miguel Santos de San Pedro, que fue inquisidor de Zaragoza, arzobispo de Granada y virrey del Principado de Cataluña. Pero volviendo a Onofre, nuestro santo protagonista de hoy, les contaré que lo que sabemos de su vida lo debemos a Pagnucio, el asceta, que encontró a Onofre retirado en el desierto, completamente desnudo, solo cubierto con unas hojas de palma, con larguísima barba, en estado semisalvaje, hasta el punto de que tuvo miedo y comenzó a apartarse de aquel lugar, hasta que Onofre lo llamó por su nombre y le contó que llevaba 70 años retirado en aquel lugar de la Tebaida, en Egipto, alimentado con los frutos que le proporcionaba una palmera, y que un ángel le llevaba pan y cada domingo la comunión. Onofre, cuyo nombre significa el que siempre es bueno, vivió entre los siglos IV y V. Este santo ejerce su patronazgo en muchos lugares, entre ellos Algemesí, Alcudia de Crespín, Salobreña, la Lapa de Extremadura y del Principado de Mónaco y de la ciudad alemana de Múnich, la capital de Baviera. Hasta el próximo viernes.
Me ha gustado eso de el que siempre es bueno, el significado de Onofre, ¿eh?
Yo he conocido a Onofre.
¿Sí?
Sí.
Y has conocido también a nuestra siguiente invitada,
sí,
que es Carmen Mariscal.
Y además la queremos mucho.
Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes.
Carmen Mariscal, lo comentábamos antes, es la directora del COF, del Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, y el COF hace muchas cosas, sirve para muchas cosas, y queremos que Carmen, a los oyentes que todavía no lo sepan, que les cuentes qué labor realizáis, quién puede dirigirse al COF, dónde estáis.
Pues bueno, el Centro de Orientación Familiar es un servicio que es profesional y que la Diócesis de Palencia ha puesto para atender a las familias que puedan estar en necesidad. Nosotros tenemos tres servicios así, o lo que ofrecemos lo englobamos en tres servicios: la parte de orientación familiar, la parte que llamamos de ayuda a la vida y la parte de formación. Entonces, bueno, pues voy a dar algunas pistas de dificultades que puede estar viviendo una persona que nosotros podríamos atender. Por ejemplo, una persona que sienta que su familia tal como va o su matrimonio tal como va, hay cosas que mejorar, o que hay cosas que no están funcionando bien, que creen que una familia pues no tendría que tener esas cosas o que podría mejorar en algunos aspectos. Pues nosotros podemos acompañar a las familias para ayudarles en ese sentido. Si a lo mejor lo que están viviendo verdaderamente uno lo identifica como una crisis, como que a lo mejor su matrimonio está a punto de romperse, que pueden hacer, que están haciéndose daño o que a lo mejor eso puede hacer daño a sus hijos, pues también nosotros en estas situaciones podemos acompañar. Y a nivel personal, pues si alguien se encuentra solo, se encuentra deprimido, triste, decaído, por ejemplo, para personas que a lo mejor están viviendo un duelo y no consiguen salir de ahí, se les está complicando, o por ejemplo, personas que viven el dolor por la pérdida de un hijo que ha sucedido por un aborto, pues nosotros tenemos profesionales que son psicólogos preparados que pueden atender todas estas dificultades.
O sea, atendéis muchos ámbitos.
Sí, efectivamente.
Y luego, una cuestión es que en Alcof, ¿se puede uno dirigirse únicamente cuando tiene ya totalmente detectado el problema? O como tú bien dices, si tú crees que a lo mejor hay algo que falla para prevenir y para no caer ya en el fondo del problema, el COF te puede dar esas herramientas para evitarlo, ¿verdad?
Efectivamente. Precisamente eso es lo que busca esa parte que yo decía del COF, de la formación, ¿no? Entonces, a lo mejor uno se da cuenta que hay cosas que no marchan bien, que a lo mejor no es un problema gravísimo, pero precisamente si lo abordamos a tiempo, pues eso nos permite, digamos, que no acabar mal, ¿no?, sino reconstruir la familia, abordarlo, y bueno, pues hay dificultades que si se si se atajan a tiempo, pues no se convierten en un problema grave, es más fácil. Y luego, pues en la formación está la prevención. Entonces, por ejemplo, ofrecemos, hemos estado trabajando a través de una charla que nos la han pedido en algunas parroquias, el capítulo 4 de La Moris Leticia, que da... Chomín lo conoce muy bien y le gusta mucho, pues da unas pistas preciosas.
Es una absoluta preciosidad, ese capítulo 4.
Entonces, por ejemplo, eso. Luego ofrecemos para las parroquias, por ejemplo, educación afectivo-sexual para los chicos que están, sobre todo, en confirmación. También trabajamos esto en los colegios, que eso es una prevención muy importante.
Y luego, lo que tenemos justo encima, esa escuela de padres... que empieza el 7 de marzo, 5 sesiones para, entre otras cosas, mejorar la autoestima de los hijos, prevenir y abordar el bullying, enseñar a los niños a tolerar la frustración, prevenir las adicciones en la infancia y adolescencia y ayudar al niño a relajarse y manejar el estrés. ¿Por qué esta escuela de padres?
Pues por lo que estábamos hablando, por el tema de la prevención. A veces educar a los hijos no es sencillo, a veces nos podemos encontrar perdidos y queremos dar unas pistas a las familias pues para poder abordar todas estas cosas que habéis contado.
¿Dónde van a ser? ¿A qué hora? ¿Y cómo hay que apuntarse?
Pues va a ser, lo vamos a desarrollar en el Colegio Divino Maestro, pero es una actividad que está abierta para todo el mundo. O sea que nosotros organizamos y digamos que el Divino Maestro nos ofrece sus instalaciones para hacerlo allí. Va a ser los martes de este mes de marzo a las 5:30 de la tarde, con una duración aproximada de 1 hora y media, y vamos a tener servicio de guardería. La manera de apuntarse es o bien en nuestro teléfono o bien a través de la web del COF, donde hay un formulario que nos llega directamente a nosotros y ya tienen hecha la inscripción.
Y si, por ejemplo, personas que nos estén escuchando que no puedan asistir a esa escuela de padres, que vivan en algún pueblo, las parroquias también pueden solicitar, ya a lo mejor no una escuela de padres con tantas charlas, pero sí que puede solicitar vuestros servicios para que acudáis a dar alguna charla o algún centro escolar de la provincia, del resto de la provincia. ¿Estáis abiertos un poco a otros ámbitos?
Sí, por supuesto. De hecho, no es la primera vez que lo haríamos si alguien nos lo solicita. Ya hemos ido a algunos sitios y a veces hemos hecho varias sesiones, otras veces hemos hecho charlas puntuales, o sea que estamos disponibles para eso.
¿Tú crees que es fácil educar a los hijos con las herramientas que tenemos hoy en día?
Bueno, es verdad que a veces sí que se nos ofrecen herramientas, pues los colegios a veces hacen su trabajo, también, bueno, existen distintos ámbitos educativos, mucha literatura, pero luego el día a día no siempre es fácil. Entonces, estar acompañado por alguien que en concreto, con quien en esa charla pues vamos a buscar momentos del diálogo donde uno pueda expresar dificultades concretas, yo creo que eso sí que es muy valioso. Por eso lo ofrecemos la Escuela de Padres.
Carmen, no sé si has comentado antes dónde estáis, la dirección, y si, por ejemplo, alguno no quiere acercarse directamente al COF, ¿puede hacerlo a través de la parroquia, de su parroquia, y que se pongan en contacto con vosotros?
Sí. Bueno, estamos en la calle Diego Lainez, número 6, y el centro es un bajo. La calle Diego Lainez está en la zona del Hospital San Telmo, entre la fábrica de armas y el Hospital San Telmo. Nosotros, pues yo creo que la mayoría de las parroquias nos conocen, entonces si uno expresa una dificultad, pues es verdad, a veces los párrocos han detectado algo, pues porque conocen alguna familia, porque lo ven en la catequesis, y entonces ellos mismos a veces nos llaman, oye, tengo una familia, les puedo mandar, o sea que sí, a través de las parroquias sí que existe comunicación. Y luego, bueno, pues está la página web donde está toda esta información, y que es cofdepalencia.es, y luego nuestro teléfono, que es el 979-726961.
Bueno, pues ahí lo dejamos. Muchísimas gracias. Enhorabuena por esa iniciativa de la Escuela de Padres y por la labor que lleváis a cabo, Carmen.
¿Me dejáis contar los títulos de las sesiones?
¿Cómo no?
A ver, el 7 de marzo. Tú eres bueno, tú eres listo, tú eres importante. Para mejorar la autoestima de los hijos. El 14 de marzo. Mamá, en el colegio me llaman para prevenir y abordar el bullying y el ciberbullying. El 21 de marzo. Si le digo que no, sufrirá mucho. Para enseñar a los niños a tolerar la frustración. El 28 de marzo, le noto raro, creo que le pasa algo. Para prevención de adicciones en infancia y adolescencia. Y el 4 de abril, no para quieto ni un minuto. Para ayudar al niño a relajarse y manejar el estrés. Una pintaza excelente.
Excelente, a partir del 7 de marzo, ¿verdad?
Sí.
Hemos dicho.
Sí.
Pues muchísimas gracias, Carmen.
A vosotros.
Vamos ahora, que también quien no para y nos está todos los días contando alguna pildorita de estas de esperanza es el Papa en su perfil de Twitter. Y empezamos por el 11 de febrero. Deseo animarles a contemplar en Santa María, Salud de los Enfermos, la garante de la ternura de Dios por todo ser humano.
Del 12, la dignidad de los niños debe ser respetada. Pidamos que sea eliminada la esclavitud de los niños soldado en todo el mundo.
Del día 13, no pongamos nunca condiciones a Dios. Fiarse del Señor quiere decir entrar en sus designios sin pretender nada.
Del 14 de febrero, es bello saber que el Señor se hace cargo de nuestras debilidades, nos pone en pie con paciencia y nos da la fuerza para recomenzar.
Del día 15, la cultura del descarte no es de Jesús. El otro es mi hermano, más allá de cualquier barrera de nacionalidad, extracción social o religión.
De ayer, les invito a luchar contra la pobreza, tanto material como espiritual. Edifiquemos juntos la paz y construyamos puentes entre las personas. Y de hace dos minutos. Un corazón joven no soporta la injusticia y no puede doblegarse a la cultura del descarte, ni ceder a la globalización de la indiferencia.
Quien está también al otro lado esperándonos es la historia de la semana.
El espejo nos ofrece la historia de la semana.
No cansamos de repetir que la Iglesia somos todos, cada uno en su papel, y somos miembros activos cada uno de nuestras comunidades parroquiales. Nuestro siguiente invitado es un claro ejemplo de esto, Chomi.
Pues sí, José María Pérez, que hace un montón de cosas en la parroquia del Carmen, pero que ha recibido recientemente dos ministerios que son propios también de los laicos, el ministerio de acólito y el de lector, en una ceremonia presidida por nuestro obispo. Y queremos que don José María pues nos cuente qué supone recibir estos ministerios y qué es lo que hace en la parroquia del Carmen, porque me parece que hace muchas cosas.
Yo que he hablado antes con él, está contentísimo. Don José María, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo está?
Dígame. Hombre, pues un poco emocionado, las cosas como son.
Emocionado, los que están, tenemos que estar emocionados somos nosotros y su párroco del Carmen, que está encantado de la vida de contar con usted.
Ya.
¿Cómo comienza usted a colaborar en la parroquia del Carmen? ¿Por qué decide ser un miembro activo de esta parroquia?
Pues pensando en que la situación que llevaba pues no era de acuerdo tampoco. Hombre, lo hacía, ¿verdad? Pero me sentía no completamente realizado, y por eso ha sido la razón y los motivos, y aparte que don Juan pues me animó a dar este paso. Eso fue la realidad.
Porque usted durante varios años se encarga un poco de todo, de preparar el altar, de leer las lecturas, de colaborar un poco en todo lo que el párroco pueda necesitar, ¿no?
Efectivamente, en cuanto a la liturgia y a la realización de la palabra de Jesús. Eso es lo que más me motiva.
¿Y usted, digamos, y usted se ha formado para eso? Porque no es que diga, yo lo hago sin más. Usted tiene estudios teológicos.
Efectivamente. Casualmente, los profesores que he tenido yo han sido maravillosos. Casualmente, don Manuel, que es el obispo de Santander, pues ha sido uno de los mis profesores. Y otro también, don Javier, que está en Sudamérica, que también es obispo, pues también es otro, ha sido otro de mis profesores, y don Quintín.
¿Cuándo hizo usted estos estudios?
Pues estando ya casado.
¿Estando ya casado?
Estudios. Sí, estaba yo casado y vivía mi esposa, porque yo soy viudo desde hace 17 años, o sea que...
Y después, yo creo que después de esta implicación, el párroco seguramente lo comentaría con usted y se lo comentó también a nuestro obispo don Manuel, y en el pasado mes de enero le instituyó en los ministerios de acólito y lector. ¿Cómo fue esa ceremonia?
Pues muy, muy emotiva. Para mí ha sido, y para mis hijos también, y para las personas que siempre me han acompañado. Han sido pues muy emotivas, efectivamente, y por eso he necesitado venir aquí a Benidorm unos cuantos días para
descansar. Don José María, los hijos, ¿qué le dicen de estas cosas que usted esté metido de acólito, de lector, en la parroquia, ayudando en esto, ayudando en lo otro? ¿Qué le cuentan?
Pues me están acompañando y me están ayudando también mis hijos, tanto mis hijos como las personas que están a mi alrededor. Me han ayudado mucho en mi vida de consagración hacia Jesús y de paso que he dado, claro está.
Ay. Don José María,
dígame.
¿Usted cree que es necesaria una mayor implicación de los laicos y de los seglares en la vida de la Iglesia?
Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque tendrían que dar otro paso más a, más de acorde a la realidad de la Iglesia de hoy, porque no podemos estar, como digo yo, en la edad de las cavernas ni de la edad de piedra.
Cada uno donde encuentre.
Exactamente.
Unos podrán ser voluntarios de Cáritas, otros en la catequesis, otros en Manos Unidas, otros como acólito y lector, cada uno donde vaya encontrando.
Exactamente, a donde Jesús, como digo yo, Jesús de Nazaret nos va colocando, porque no somos una sola cosa, sino que hay dentro del cuerpo de Jesús hay muchos ministerios, muchos, en fin.
Don José María.
Sí, dígame.
Tenemos ya que dejarlo, pero le vamos a dejar un encargo. Cuando vuelva de Benidorm, que nos da cierta envidia que esté ahí descansando, cuando vuelva de Benidorm, un día, si le apetece y le cuadra bien, se acerca por el obispado, nos conocemos.
Y seguimos charlando.
Y seguimos hablando.
Sí, sí, porque a mí el teléfono, de verdad, cuando me lo han propuesto, el teléfono a mí, les dije que sí, ¿verdad?
Sí.
Pero me gusta más de persona a persona.
Pues lo ha hecho fenomenal, ¿eh?
De vernos los ojos, de vernos la cara, las facciones. En fin, me gusta muchísimo más.
Bueno, nos lo ha contado estupendamente. Que disfrute y que siga descansando. Un abrazo y muchísimas gracias por su labor.
Una cosa, esto queda grabado, ¿verdad? Me supongo.
Sí, 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 se lo mandaremos.
Ah, me lo vais a mandar.
Sí.
Ah, pues muchísimas gracias.
Un abrazo, José María.
Igualmente.
Adiós. Que está Chomín Pérez con el No te acostarás ya diciendo que no me va a dar tiempo, que sí, Chomín, nos lo puedes contar. Además tenías un encargo de Raúl González del otro viernes, que nos hablaras del amor. Él se lo quiere perder, pero yo estoy aquí presente. Cuéntanos.
Pues os voy a hablar de San Valentín, que es lo que me dijo Raúl González que tenía que hablar hoy. Yo, como soy muy bien mandado, voy a hablar de San Valentín. De la vida de San Valentín, que debió vivir en el siglo III, se sabe bastante poco. Que era un médico cristiano que se negaba a dar culto a los dioses paganos y que se hizo sacerdote en Roma. Con la llegada del emperador Claudio II se ponen en marcha unas reformas en el ejército y una de ellas era prohibir que los soldados contrajeran matrimonio, pues se creía que la tropa debía combatir y no andar formando familias. Ante esto San Valentín, que no estaba muy de acuerdo, se dedicó a casar en secreto a los soldados, arreglando los encuentros y a veces escribiendo las cartas de los soldados a sus amadas. Por ello fue arrestado, torturado y finalmente decapitado por su fidelidad a Cristo el 14 de febrero del año 270. Su culto se extiende rápidamente por Roma, por toda Italia, Francia, Alemania e Inglaterra, y el Papa Gelasio incorpora la fiesta de San Valentín al calendario litúrgico romano en el año 498. Y así están las cosas hasta 1969. Con la reforma litúrgica del Vaticano II, la fiesta de San Valentín es suprimida, porque no había datos suficientes sobre su vida y porque perdón, se le identificaba con otros dos mártires del mismo nombre. La realidad a fecha de hoy es que, a no estar dentro del calendario litúrgico de la Iglesia, se sigue celebrando socialmente, sobre todo por la gran afición que tienen los comercios a que nos regalemos cosas, al asociarlo con el amor y el Día de los Enamorados, al margen del sentido religioso y cristiano de la festividad. De dos años para acá, el Papa Francisco aprovecha el Día de San Valentín, aunque no esté en el calendario litúrgico de la Iglesia, para recordar a los cristianos y al mundo en general en qué consiste el amor. Leeros la Amoris Laetitia, el capítulo 4. Léesla.
Te ha encantado.
Me encanta.
Bueno, pues he de decirte que yo era un poco reacia a esto de San Valentín, pero me ha gustado, ¿eh?
Sí.
Sí, además me imagino yo a Valentín escribiendo las cartas ahí de los soldados a sus amadas. Me ha gustado y mucho. Y también lo que me va a gustar es lo que no se pueden perder nuestros oyentes para la próxima semana.
Esta semana no te puedes perder.
Pues mañana sábado se reúnen los niños y niñas del grupo Amigos de Jesús, que ya han recibido la primera comunión pero siguen vinculados a sus parroquias y quieren crecer en la fe. El encuentro comenzará a las 10:30 de la mañana en la residencia de los padres guanelianos junto a la parroquia de Santa Marina.
El miércoles día 22 se celebra una nueva charla de Pastoral de la Salud en la que interviene la responsable del Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Castilla y León, Carmen Andrés. Hablará en su conferencia sobre el medio ambiente y la salud. La charla comenzará a las 7:30 en la Casa de la Iglesia.
Y os recordamos, podéis pasaros por la exposición de Manos Unidas en la calle Don Sancho.
¿Nos tenemos que ir ya, Alberto Sanz?
Ya nos tenemos que marchar.
Bueno, pues qué cortito se nos ha hecho. Que disfruten de un feliz fin de semana y que nos escuchamos el próximo viernes. Adiós.
Adiós.